Esta semana leeremos la perashá de Tazria. Y al principio la perashá nos habla de la mitzvá, del precepto de la circuncisión, del Brit Milá. Y nosotros vemos que este precepto ha acompañado al pueblo judío a lo largo de todas las generaciones. Incluso personas alejadas del judaísmo, alejadas de la práctica judía, pero sin embargo cuando tienen un niño siempre buscan a un mohel, buscan hacer la circuncisión. Yo cuando estudié para realizar la circuncisión y cuando terminé el curso, hacíamos un stage. Y en este stage acompañábamos a un mohel con mucha experiencia para que ver cómo él iba realizando las circuncisiones y de esta manera aprender. Y me quedé sorprendido cómo en Kibbutzim de la Shomer HaTzair, Kibbutzim donde se come el Yom Kippur, donde se come pan en Pesach, donde se vive totalmente alejado de la práctica judía, pero sin embargo, cuando nacía un varón, a los 8 días buscaban a un mohel y buscaban hacer el Brit Milá. Vemos que la circuncisión es un precepto que está muy, muy arraigado al judaísmo, a los judíos y a todo el pueblo en su generalidad. Ahora tenemos que entender cuál es el origen de este precepto y por qué la Torá nos ordena realizar y cumplir este precepto. El primero que fue ordenado a realizar la circuncisión fue Abraham, cuando tenía 99 años. Y a partir de ahí todos sus descendientes fueron ordenados a cumplir con este precepto. Ya el Zohar, la Kabbalah nos dice que Adán, cuando fue creado con la circuncisión. Quiere decir que la circuncisión fue parte del proyecto original de la creación del hombre y después que él transgredió y tuvo que salir del jardín del Edén, ya sus hijos nacieron con el prepucio. Y aquí tenemos una primera enseñanza de que en realidad la circuncisión es el precepto que nos permite retornar al estado original de la creación del hombre. Y por eso ahí vieron nuestros sabios en la circuncisión un retorno a la perfección de la creación del hombre. Es volver a la creación original. Y sobre esto hay un relato interesante en el Midrash, en el comentario rabínico, que Torno Rufus, un romano, le hizo a Rabbi Akiva. Le dijo, ¿por qué vosotros hacéis la circuncisión? ¿Acaso la obra del hombre es mejor que la obra de Dios? Si Dios creó al hombre con el prepucio, pues es porque Dios quiere que el hombre tenga el prepucio. ¿Y por qué vosotros cambiáis la creación de Dios? Le dijo, Rabbi Akiva, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tengo en la mano? Dijo, trigo. Y agarró la otra mano y dijo, ¿qué tengo aquí? Pan. Dice, si yo te doy a elegir el trigo o el pan, ¿qué elige? Dijo, el pan. Dice, esto es la obra de Dios, el trigo, esta es la obra del hombre. Si la obra de Dios es más importante que la obra del hombre, ¿por qué tú eliges el pan y no eliges el trigo? Le dijo Rabbi Akiva, Dios creó al hombre en potencia, pero lo creó con una finalidad, de que el hombre pueda desarrollarse para obtener su plenitud. Y en realidad, después de la transgresión, el hombre quedó en potencia. Y la misión por la cual el alma baja a este mundo es darle la plenitud, que el hombre pueda llegar a la plenitud por su propio esfuerzo, por su propia acción. Y la circuncisión es retornar al estado original de Adán, al estado original de la creación, al estado de perfección de la creación. Pero por otra parte, nos enseñan nuestros sabios que la circuncisión nos permite abrir un canal al mundo espiritual. Todo lo que está ligado al cuerpo físico está ligado al cuerpo energético. Y los cabalistas ven en el miembro sexual, en el órgano sexual, ven la esfera de Yesod. La esfera de Yesod es la apertura al mundo espiritual, es la conexión del mundo material al mundo espiritual. Y de ahí que no es casualidad que justo la circuncisión se haga en el órgano sexual donde está la esfera de Yesod, según la Kabbalah. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cortamos el prepucio, en realidad no solamente estamos realizando una acción dentro de nuestro cuerpo físico, sino que estamos generando a través de esa acción una apertura en nuestro cuerpo energético. Y por eso los cabalistas dijeron que la circuncisión nos permite conectar al mundo espiritual. Y quisieron ver los cabalistas en el precepto de la circuncisión una conexión hacia la dimensión espiritual. Por otra parte, vemos que cuando se dio el precepto de la circuncisión a Abraham Avinu, a nuestro patriarca Abraham, se dio justo con la promesa que Dios le dio a Abraham de la tierra de Israel. Justo después de que Dios le promete la tierra de Israel, le dice que tiene que hacer la circuncisión, guardarás mi pacto. Quiere decir que por el mérito del pacto de la circuncisión, Dios guarda el pacto que estableció Abraham de darle la tierra de Israel a él y a su descendencia posteriormente. Y no es casualidad que cuando el pueblo de Israel retorna en 1948, se establece el Estado de Israel, el pueblo de Israel en su mayoría vino sin muchos preceptos, pero el precepto de la circuncisión todos lo tenían. ¿Por qué? Porque dice el Zohar, la Kabbalah y también Ramban Ahmadide que por el mérito de la circuncisión el pueblo retorna a la tierra de Israel. Y de aquí podemos entender la importancia que este precepto tiene y si gracias a este precepto tenemos que retornar a la tierra de Israel y el pueblo de Israel al final de los tiempos tiene que retornar a la tierra de Israel para que la promesa de la época mesiánica se cumpla. Ahora podemos entender por qué este precepto ha quedado arraigado y no se podía perder en la práctica del conjunto y la globalidad del pueblo de Israel. Esta semana leeremos la Perashá de Mixtorá, que la Torá aquí nos habla de la lepra. Pero no nos habla de la lepra como una enfermedad física, sino nos habla de la lepra como negaxarat. Negaxarat en hebreo quiere decir como una enfermedad espiritual. Y por eso nos habla de la Torá que cuando una persona adquiría esta enfermedad, tenía que ir al Cohen, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote la tratara. ¿Y cómo se manifestaba esta enfermedad? Cuando una persona tenía unas manchas en la piel, tenía que venir al Cohen. Y el Cohen tenía que determinar si esas manchas eran una enfermedad física, que había que tratarla a través de la medicina convencional, o si esas manchas expresaban un desequilibrio espiritual de esa persona y por tanto era el Cohen el que lo tenía que tratar. La primera vez que vemos esta enfermedad de una forma evidente y clara fue con Miriam. Cuando Miriam habla de su hermano Moshe a su otro hermano Aarón y le dice a Aarón, ¿qué es lo que pasa con este Moshe? Rashi nos explica en realidad cuál fue la queja de Miriam, que Moshe se había alejado de su mujer. Después de que Moshe Rabenu volvió con las segundas tablas y había conseguido ese estado de elevación tan grande, él quiso separarse de su mujer durante una época. Y Miriam lo criticó, dijo, todos hemos estado en Monte Sinai, todos tenemos un grado espiritual elevado, ¿por qué él se tiene que alejar de su mujer? Y en ese momento Miriam recibió el negaxara, recibió la lepra. Hasta que Moshe tuvo que venir y rezar por ella. Y explicaron nuestros sabios por qué Miriam recibió la lepra, el negaxarat, porque habló una crítica destructiva, verdadera, pero gratuita. Si Miriam tenía algo que decir sobre Moshe, tenía que haber ido directamente a Moshe, pero no hacer ese comentario gratuito a su hermano Aarón. Y de ahí entendemos nuestros sabios que el negaxarat está conectado con el Ashohara, con la crítica destructiva gratuita. Cuando una persona hace esta crítica destructiva gratuita, genera que estas manchas en su piel, pero esas manchas en su piel en realidad es la consecuencia de ese habla negativa que esta persona tuvo. Y aquí entra la Torá en la a que tomemos conciencia de la importancia de las leyes de la Shoará. La Shoará es mala lengua, la traducción literal, pero en realidad es cualquier expresión negativa, verdadera, pero gratuita. Quiere decir cuando la persona destruye por destruir. Cuando una persona critica negativamente a otra persona, incluso que es verdad, está destruyendo. Y tenemos que sentir que somos destructores cuando hablamos en la Shoará. Esa destrucción que la persona genera hacia afuera se reflejaba en estas manchas en la piel. Y no solamente manchas en la piel, sino la Torá, en la Perashá Metsorá, también nos habla de manchas en las casas. Cuando había manchas en las casas, había que llamar al Cohen. Y el Cohen tenía que determinar, el sacerdote determinaba si eran manchas de humedad o eran manchas que se generaban por la negatividad de el Ashoará, por ese espíritu destructivo. Y no cabe duda de que el hablar es un arte y tenemos que aprender el arte de hablar. Y eso es lo que la Torá nos quiere enseñar, que una persona tiene que, a través de su lenguaje, unificar, tiene que buscar la paz, tiene que perseguir la paz, tiene que buscar la armonía. Pero cuando una persona critica destructivamente, gratuitamente, lo que genera es la desunión, lo que genera es el conflicto, lo que genera es la destrucción de la autoestima del otro y lo que genera es la que uno ya no tenga respeto por el otro y cada uno vea al otro de una forma de humillación. Y por eso es muy interesante que una persona puede decir la verdad y cometer una transgresión. Y esa es en realidad las leyes de la Shoará, donde una persona está hablando la verdad, pero con un fin destructivo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser sensible con la necesidad del otro. Ese es el amor, la persona que es sensible con la necesidad del otro. Y si una persona ama al otro, no va a querer destruirla. Pero muchas veces la Shoará se genera o bien por el orgullo de que la persona se siente superior, entonces la mejor forma de sentirse superior es denigrar al otro, porque cuando tú hablas mal del otro, tú estás arriba, el otro está abajo, y eso te hace sentir bien, te infla tu ego. También por la envidia, pero la envidia que se genera por el orgullo, cuando tú ves que el otro tiene, no puedes soportar que el otro esté arriba de ti, no puedes soportar el éxito, y el destruirlo hace de que tú te vuelvas a sentir bien. Y también el enojo. Cuando una persona está enojada, en ese momento pierde el control y habla palabras indebidas y destructivas contra otra persona. Y de ahí que el Ashoará viene a corregir el orgullo, viene a corregir la envidia, viene a corregir el enojo. Y hay una cuarta cualidad también que corrige, que es el odio. ¿Por qué? Porque una persona se convierte en destructor, quiere decir que es el odio lo que le mueve. Cuando una persona ama a otra, cuando una persona siente amor, en ningún momento va a querer destruir, sino va a querer proteger. Y por eso es tan importante esta perashá de Metsorá, donde la Torá nos viene a que aprendamos a tomar conciencia de que tenemos que cuidar nuestra palabra. En la época del templo, cuando una persona no cuidaba su palabra y hablaba destructivamente, se le generaba el negaxarat, se le generaba estas manchas. Cuando se destruyó el templo, ya desapareció esta enfermedad del negaxarat. Pero eso no quiere decir que los síntomas no sean elocuentes, no quiere decir que los efectos no sean negativos. Y de ahí que la Torá nos ayuda a tomar conciencia. Y también hay 10 recuerdos permanentes que tenemos que tener. Y uno de los recuerdos es, recuerda lo que Dios le hizo a Miriam cuando habló mal de Moshe, de que le vino el negaxarat, le vino esta enfermedad en la piel. Y la persona que tenía esta enfermedad se tenía que alejar 7 días del campamento. Y era muy significativo. ¿Por qué? Porque él que generó el pleito entre dos personas y generó separar, pues él tenía también que separarse para sentir lo que el mal que él había generado. Y lo que la Torá nos viene a enseñar, no seas destructor, sé constructor. Y si quieres ser constructor, te tienes que alejar de estas leyes de la Yohará. Y si te alejas de ello, pues no tendrás el Negaxarat. Muchas gracias.